Charlie, querido, ¿cómo sigue por ahí la cosa? Que hay un poquito de sol, ¿eh? Hay, por lo menos que se ve un poco de cielo, diría.
Ahora voy a salir a mirar, pero creo que hasta hace rato no llegaba nada. Sí, pero bueno, me lo está chorreando usted, seguramente.
Sí, lo estamos chorreando acá porque hay mucho calor, aunque parezca mentira, increíblemente.
No, acá no, menos... acá todavía no. Pero bueno, te quiero contar algo que ocurrió en Argentina primero que me causó muchísima gracia, ¿no? Resulta que se había instalado un circo, un circo de esos circos pobres, ¿viste?
Sí.
Se había instalado en una zona cercana a Ituzaingó, en Buenos Aires. Entre los vecinos surgió la versión de que el circo estaba secuestrando niños.
No te puedo creer.
Y sí, viste que a veces se cae un circo y enseguida lo que empieza, lo que he oído más a menudo acá,
es
que secuestran animales domésticos para comer a los leones, ¿no?
Claro.
Eso es lo más común.
Empiezan a desaparecer a las mascotas.
Ahí está. Bueno, acá la versión que surgió es que estaban secuestrando niños. El barrio entero se alzó y arrasaron el circo, cobraron hasta los payasos, ¿viste?
No te puedo creer.
Y llamaron a la policía. Y la policía vino a tratar de contener la revuelta, ¿viste? Con bala de goma. Se le terminaron la bala de goma y empezó la pedrada con los manifestantes. Era un intercambio de pedradas para un lado para otro. Lo más curioso de todo es que uno de los payasos, después que termina la función, se pone el uniforme y la gorra y se va a la comisaría. ¿Es policía?
No, ¿en serio?
En serio, y cobró también.
Este es como los médicos payasos, este es el policía.
Increíble. Es muy impresionante, bueno. ¿No?
No, increíble.
Es un delirio absoluto, pero
la verdad,
bueno.
La verdad, está delirante la cosa, ¿eh?
Sí, está muy compleja. Bueno, tú y nuestros oyentes recordarán que en el mes de enero pasado habíamos comenzado una serie de notas a propósito de lo que estaba ocurriendo en la caja de jubilaciones y pensiones profesionales, ¿no?
Cierto, sí.
La primera vez hablamos acerca de un dato que surgía de la documentación que establecía la morosidad que tenía la caja en su historia, ¿no? Que no quiere decir que sea la morosidad exacta, esa morosidad se había acumulado por diferentes razones. Pero que estaba, lo que decíamos, el número de la bestia, ¿no?
Claro.
666 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Cifra muy impresionante, actualizada a enero cuando lo contábamos.
Uh-huh.
Pues bien, pero después de eso empezaron a surgir otros datos a propósito de la administración, cómo se había manejado la caja, algunos vínculos extraños que tenían los directores con empresas y toda esa historia, ¿no? Que ustedes recordarán bien.
Sí.
Bien, ¿a qué llegamos hoy? Ayer en la edición de Búsqueda se publica un comunicado de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilación y Pensiones de Profesionales que dice, textual, despojo consumado. Confirmando lo anunciado en nuestro comunicado anterior con fecha 22 de junio del 2016, perdón,
sí.
El directorio de la Caja de Jubilaciones Profesionales resolvió consumar rebajas en nuestras pasividades cesando prestaciones en curso. Ellas son mensualmente del orden de los 4.000 pesos para las jubilaciones y 3.000 pesos para las pensiones. Todo esto con el argumento de asegurar el pago de futuras pasividades cuando sus balances son ampliamente superavitarios. La Asociación de Afiliados llevará adelante acciones judiciales para invalidar este exabrupto. E invitan a todos los asociados a concurrir a la Asamblea General que se va a realizar el próximo 7 de julio a la hora 15 en su sede social, el 18 de julio 1268, escritorio 107, en el estudio jurídico, ubicado en 18 de julio 856, piso 3, esquina Andes, ¿no? Esto dice el comunicado publicado ayer en Búsqueda. Ayer mismo llegó a mí un correo que está circulando en la red médica, ¿no? Que dice textualmente, estimados compañeros de la red médica, según informes de buena fuente, la Caja de Jubilación y Pensiones Profesionales Universitarios aduce un déficit operativo en los últimos años, si bien su patrimonio continúa en aumento. Ante esta situación se opta por el camino más fácil, actuar sobre los egresos afectando a pasivos, jubilados y pensionistas, y no actuar sobre los ingresos, declaraciones de no ejercicio no controladas, morosidad, préstamos, etcétera, etcétera. Pero también está previsto actuar sobre los profesionales activos, bajando la tasa de reemplazo y aumentando la edad de retiro. Hace una semana, el miércoles 22 de junio, el directorio aprobó las medidas que recortan las prestaciones con los votos de los 4 delegados de los activos y los 2 del Poder Ejecutivo, y con el voto en contra del delegado por los jubilados, quien además presentó un recurso de amparo. Si el Poder Ejecutivo no se expidiera dentro de 60 días siguientes al de la recepción de los antecedentes, la resolución del directorio quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que podrían entablar los interesados contra la misma. Es decir, lo votado no está firme, si está a la espera de lo que resuelva el Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otros gremios profesionales ya están movilizándose y el Sindicato Médico del Uruguay debería hacer lo propio en forma urgente para buscar revertir esta situación. Bien, te puedo confirmar a esta altura que no solamente el Sindicato Médico, también la Asociación de Veterinarios, hay algunos ingenieros agrónomos que están preocupados por este tema, el Colegio de Contadores también se ha preocupado por esta historia, es decir, está surgiendo una preocupación muy importante que en realidad cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, en el ámbito de la dirección de la comisión directiva se tomó como, así fue calificado, nos dedicaron varias sesiones, te lo voy a decir con franqueza, ¿no?
Lo sé.
Esperando, bueno, no sé, nosotros nos quedamos esperando un comunicado que alguien, nosotros intentamos hablar con alguien, nunca nos atendieron, pero bueno, tratar de saber si, qué iba a pasar, de tener su versión. Lo cierto es que a partir de esa historia, los hechos que fuimos planteando se fueron confirmando uno tras otro, ¿no?
Eso sí.
Porque lo que tiene que ver con la incorrecta administración, así se mencionan algunos comunicados que hemos recibido, bueno, los contratos, por ejemplo, con el gerente, ¿no? Tiene un gerente que gana 600.000 mangos. Un gerente que fue contratado por la empresa Deloitte, que forma parte de un extraño consorcio, ¿no? Y que prácticamente actúa en consenso, digamos, con la comisión directiva. Es decir, es una empresa contratada que actúa en consenso y es la que resuelve muchas de las acciones que realiza este consorcio, ¿no?
Ajá.
Ellos son Saldaín y Asociados, Equipos Mori y Deloitte. Esos son los que constituyeron el consorcio previsional profesional, ¿no? Han hecho un estudio importante que tiene un montón de sugerencias que están consignados en una serie de actos, pero que, se establecen algunas cuestiones. Por ejemplo, por allí se menciona los afiliados a la caja que no cotizan, ¿no? En el año 2004, dice este informe, más del 90% de los afiliados cambiaron de categoría cada 3 años. En la actualidad hay fuertes indicios de que hay un porcentaje significativo de detención por más de un trienio y un porcentaje muy significativo de que hay detenciones en todas las categorías hasta la sexta. Esto significa claramente que la proyección de ingresos utilizada en los cálculos actuales se ve notoriamente erosionada y que merece una pronta regularización. Lo primero que hay que aclarar, que me parece importante decirlo, la caja de jubilaciones profesionales no está fundida, no, lejos de eso.
Claro.
Tiene un importante capital, tiene inversiones, por ejemplo, tiene inversiones en parques eólicos, tiene inversiones en bolsa, tiene es propietaria de unas, creo que cerca de 12.000 hectáreas en los departamentos de Cerro Largo y de Florida. Es decir, tiene propiedades importantes, ¿no? Y tiene un patrimonio importante. Además tiene la torre, es la propietaria de la Torre de los Profesionales, ¿no? Pero allí, bueno, se señala una serie de cosas. Por ejemplo, se ha cuestionado insistentemente la contratación de una gerenta que a su vez es vicepresidenta de República FAPS. Porque lo que subsiste, lo que dicen los jubilados, es que ellos tienen la convicción de que se intenta convertir a la caja en una FAP y que se ha trabajado en esa dirección. Cosa que no sería de extrañar, digamos,
claro.
Porque en realidad no sería de extrañar, digamos. Puede ser, o puede no ser, pero es lo que dicen muchas de las personas que están siendo afectadas por esto, ¿no? Lo que ocurre allí es que hay algunas inversiones que se cuestionan. Por ejemplo, las inversiones en bolsa, que fueron determinadas por el presidente, que a su vez es operador de bolsa, es directivo de la Bolsa de Valores y operador de bolsa.
Sí,
no
lo había señalado oportunamente.
Exactamente.
Sí,
no fue su empresa la que hizo la inversión, pero bueno, él está vinculado de alguna manera.
Claro.
Otros estudios que hicieron algunos de los asociados acerca de en los campos que tienen la caja, se hicieron acuerdos con UPM, acuerdos de forestación, ¿no?
Sí,
y bien. Hubo algunos asociados que se tomaron el trabajo de hacer sus propios estudios para verificar, digamos, si era correcto eso, ¿no?
Claro.
Y llegaron a la conclusión de que si la explotación la hiciera, la explotación de esos predios la hubiera hecho la propia caja, hubiera ganado mucho más plata que por este acuerdo que se hizo a 30 años con UPM.
Mira.
Todo es cuestionable, yo sé que todo es opinable y todo es cuestionable. pero en realidad lo que queda después de este balance es que hay una gestión desde el punto de vista de la administración que por lo menos le deja muchas dudas a los afiliados y que se expresa en esta situación ahora. Efectivamente, la Caja de Jubilaciones es una de las instituciones previsionales que tiene la mejor relación entre ingresos y egresos, claro, quiero decir, sí, entre aquellos que tienen que cobrar una pasividad y los que tienen que aportar. Ajá, ¿está claro?
Sí.
Al contrario del Banco de Previsión Social, digamos, donde la ecuación es negativa, claro, en la Caja de Jubilaciones es muy positiva. Ajá. Es altamente positiva. Mm. Hay muchos estudios al respecto. Además ingresan, por ejemplo, tengo algunos datos por acá, a ver si los encuentro, pero creo que en el año 2015 se habían titulado 9.500 profesionales, que eran más que el 2014, ¿no? 7.000 y pico en el 2014, 9.000 y pico en el 2015. Y como se amplió, digamos, el rubro de profesionales, ahora prácticamente todos aquellos que tienen un título universitario están de alguna manera obligados a aportar a la caja. Sí. Es muy amplia la categoría, antes eran pocas profesiones, pero ahora son muchas.
Ahora muy amplio, sí.
Es muy amplia,
sí.
Entonces los ingresos son mayores,
claro,
los que están obligados son mayores,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Una de las cosas que se dice es que los profesionales muchas veces optan, hay mucha gente que trabaja en el ámbito público, por ejemplo, y entonces opta por pedir la excepción, digamos, y entonces aporta al BPS por esos tiempos. Yo qué sé, la situación es muy compleja. Es muy compleja como todo lo previsional, como todo lo que ocurre en el mundo previsional.
Cierto.
Nosotros tenemos, desde el punto de vista de la previsión social, una situación muy difícil, porque en realidad tenemos un país envejecido. Uh-huh. Obviamente los aportantes no llegan a cubrir la cantidad necesaria para mantener el sistema solidario, entonces el Poder Ejecutivo o el Gobierno se tiene que hacer, o el Estado, mejor dicho, se tiene que hacer cargo de la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y las AFAP, bueno, son una entelequia que están por ahí, que todavía nadie sabe qué pasa con ellas. Todavía nadie sabe qué pasa con ellas.
No.
Yo no sé si alguien se jubiló por las AFAP todavía. Está el problema de los cincuentones, uh-huh, que quedan colgados ahí, que va a costar un buen dinero para arreglar esa historia.
Claro.
Está la posición que han tenido notorios integrantes del gobierno, incluido el ministro Murro,
sí,
de terminar con las AFAP,
uh-huh,
de liquidarlas.
Uh-huh.
Y hay una masa de dinero para las que ha habido muchos planes. Ustedes recordarán, el gobierno de Mujica, por ejemplo, proponía que esa masa de dinero se aplicara en inversiones concretas que fueran útiles para el país, ¿no? Inversiones de desarrollo.
Sí, sí.
Nadie está claro quién hace uso de esa masa de dinero. Seguramente las AFAP y quienes deben controlarlo tienen claro, pero la ciudadanía en general no tiene claro qué pasa con todo ese dinero que está por ahí, ¿no?
No.
Que bueno, te decían, era una forma de asegurar tu jubilación, porque en realidad también tuvimos un sistema complicado, como todas las cosas de este país que dependen tanto del sistema político. Mucha gente se acordará de esto, que hubo un diputado blanco de Canelones que tenía cajas de jubilaciones paralelas, ¿no?
Ajá.
Washington, uh-huh. Guadalupe, ¿te acordás?
Uh-huh, sí, sí.
Guadalupe tenía un edificio que tenía, había casi más expedientes de jubilación que los que había en el BPS.
Sí, sí.
Era muy impresionante, porque en realidad antes jubilarte era un trámite espantoso.
Es verdad.
Era una cosa, era como una tragedia.
Te llevaba a tiempo,
cobraba,
claro,
y te llevaba tarde, mal y nunca, ¿no?
Exacto, tarde, mal y nunca y poco.
Ahora, y eso hay que reconocerlo, ahora justo el otro día estuvo
un querido
colega acá que se jubiló, y casi fue inmediato, él tuvo que hacer unos trámites, pero los había empezado con antelación, y dejó de trabajar un mes y empezó a cobrar al siguiente.
Increíble.
O sea, claro, se ha mejorado muchísimo en esa historia.
Es verdad,
¿no?
Eso sí. Quienes tenemos algunos años sabemos que es así.
Claro, pero acordate de años atrás, porque además estaba la historia, claro, de que en esa historia de compra de votos, el gestionarte la jubilación, además de la tarjeta para el teléfono,
era
otra forma
era
de cambiar el voto.
Era,
¿no?,
una moneda de cambio.
Seguro, era una moneda de cambio, sí, era terrible. Y ahí pasaba que en realidad mucha gente que no había aportado nunca mentía, conseguía testigos falsos,
claro,
y otra historia,
claro,
y entonces lograba su jubilación igual.
Es así.
Fue una de las tantas formas en que se definanció el sistema, es decir, hubo muchas otras,
también,
pero
claro,
esa fue una de las tantas formas, digamos, un manejo absolutamente arbitrario y vil del sistema, ¿no?
Sin duda.
Que terminó en una debacle. Ahora, acá lo que pasa con la caja de jubilaciones es la preocupación que tienen básicamente aquellos que están jubilados. porque efectivamente han perdido una serie de prestaciones, por ejemplo, una ambulancia gratuita con la que contaban los afiliados en Montevideo, que la perdieron, y ahora les van a bajar las pasividades en cifras que para algunos es muy importante. No creas que las jubilaciones de los profesionales son muy altas, ¿no?
Claro, que lo que uno puede tender a pensar.
Claro, uno puede creer, sí, de repente, que son altísimas. Si no son tan altas, en realidad. Es decir, en relación a lo que pueden percibir en la actividad, no son tan altas. Y de repente una quita de entre 3 y 4 mil pesos es una cifra importante para mucha gente, ¿no? Sobre todo personas que ya son personas mayores, necesitan, yo qué sé, medicamentos, tratamiento médico, una serie de cosas, y que eso significa más gastos.
No, y además pensando en lo que vos decías, ¿no? Digo, si la ecuación siempre es positiva, porque cada vez hay más profesionales, cada vez hay más aportes, porque por obligación los tienen que hacer, uno como que es como contradictorio el tema, ¿no?
Claro, es contradictorio. Es contradictorio. Y eso es lo que está preocupando a muchos de los afiliados, porque ahora, en realidad, ¿qué ocurrió? Mucha gente, como ocurre en este país con todo, claro, a esto tenemos que hacernos cargo todo, ¿no? Porque todos los días nos enojamos con cosas que pasan, pero en realidad todo termina siendo responsabilidad nuestra, o porque votamos a fulano o a mengano, o porque elegimos a sultano, porque no nos preocupamos por qué están haciendo el otro lado, porque nosotros nombramos un delegado, para que el delegado que haga. Claro. ¿Está claro? Okay. Pero nadie lo controla, nadie lo llama, nadie lo consulta, el tipo está haciendo ahí, me está resolviendo el trabajo a mí, yo no tengo tiempo para hacer eso, que lo haga él. Parece ser esa una de las cosas que pasó en la caja de profesionales, ¿no? Es decir, todas las asociaciones tenían delegados, pero en realidad la información que recibían o la información que de la que se preocupaban por recibir era muy escasa. Entonces, ahora que se encuentran con este problema, ha surgido la preocupación de saber exactamente qué es lo que pasa. Veamos, hay una serie de actividades previstas, la próxima va a ser el día 7 con esta asamblea de jubilados, hay un recurso interpuesto ante el Poder Judicial, vamos a ver cómo se procesa todo esto, porque seguramente va a haber más novedades para este boletín.
Y van a estar acá, Carlos Peláez ha iniciado este tema ya hace un buen tiempo, así que efectivamente ha estado anoticiándoles a ustedes de lo que ha sucedido, con mucha sorpresa, recuerdo, en el principio de tus investigaciones a propósito del número de la bestia, esos 666 millones que se habían ido en el agujero negro, con efectivamente mucha resistencia a la información brindada, pero sin poder rebatirla, porque es así, por la información.
Mira, tengo un informe acá delante mío ahora, un informe presentado a la directiva, que señala que, ahora, ¿no?, en tiempo moderno, estamos hablando de ese monto que era histórico, ¿no?
Sí, sí.
Hubo un núcleo muy importante cuya deuda sumaba 6 mil millones de pesos. No sé cuánto es en dólares 6 mil millones de pesos ahora, no me da, pero... Sí. Que no tuvo un adecuado seguimiento, lo que ha llevado a varios a ubicarlos en la categoría de incobrables, lo que determina que la deuda actual posiblemente recuperable sea de 2.500 millones de pesos. Pero se dice en el informe que si hubiera una gestión adecuada, digamos, por ejemplo, haciendo seguimiento, trabando embargos sobre las cuentas bancarias, o la tarjeta de crédito de la historia, la caja podría recuperar cerca de 450 millones de pesos mensuales. Una cifra importante, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, esa cifra que diste vos... da como... ¿cuánto dijiste que eran?
6 mil millones.
6 mil millones en dólares son... para un poquito.
Dividido 30.
Sí, por eso, más o menos. Son 190 palos.
200 millones de dólares, claro.
Sí, sí, la pared.
Sí, claro. Esa es lo que sitúan ellos en tiempo moderno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Históricamente hablamos de esa deuda impresionante que tuvo muchas razones, digamos. Pero en realidad lo que no tuvo fue una gestión adecuada de cobranza. Y lo que es más significativo... no figura en ningún balance.
Sí, sí, vos lo
dijiste. Ni como incobrable, ni como...
No, se perdió.
Bueno, se perdió.
No está.
Exactamente.
Acá está, acá no está. Como cuando nos hacían el jueguito cuando éramos niños, pero lástima que esto no es ningún jueguito.
Sí.
Bien, bueno, vas a seguir informando seguramente ni bien haya novedades, así que esperaremos. Bueno, que pases un buen fin de semana, va a estar feo, así que bueno, sucuchate, no sé, cuídate, como lo vamos a hacer todos, Y suerte con la ropa también, como
bueno,
todos.
Bueno, muchas gracias, aprecio. Ayer alguien me preguntaba si nosotros no usábamos secadores de ropa, y yo decía...
No es mi caso.
¿Tenés idea de la tarifa de la energía
no
eléctrica?
No es mi caso, exactamente, no estaría siendo mi caso. Y el tema que tengo ahora con las de bajo consumo, que no me calientan mucho.
Ah, bueno, eso también. Sí. ¿No probaste con el viento? El viernes, soplar, digamos.
Sí, sí, hay que soplar mucho. Lo vamos a hacer este fin de semana, sin duda. El lunes no sé cómo venimos, en serio. Creo que me vengo vestido.
Ah, yo quiero esa foto, ¿eh? Quiero esa foto de caminando desde
vamos
tu casa
a hacer
hasta la radio.
Un lunes temático, creo que me vengo de caballero romano, de, no sé, de luchador romano.
Los oyentes para seguir la ruta Figares.
De luchador romano, me vengo, seguro, ¿eh? Bueno, un abrazo, buen fin
de semana. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos. Un abrazo grande a los oyentes. Chao.